Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos, como siempre, con mucho gusto y, por supuesto, le agradecemos que nos acompañe. Entre los temas que le traemos para hoy, vamos a comentar esos asuntos que alcaldes y alcaldesas de toda la nación discutieron durante la reunión reciente en Ohio, donde hablaron de sus retos y desafíos en sus ciudades sobre seguridad pública, salud mental y mucho más. Esto más adelante. En otro asunto, la Corte Suprema frena la Ley de Agua Limpia, la principal ley federal que regula la contaminación del agua en nuestro país, después de que la EPA impidió que la pareja Sackett en Idaho construyera una casa cerca de un lago popular, diciéndoles que violaban la ley que prohíbe la descarga de contaminantes en las aguas del país, pues la Corte Suprema falló en contra de los tribunales inferiores y argumentó que los humedales de los Sackett no estaban protegidos por la Ley de Agua Limpia. En unos momentos hablaremos más sobre esto. Antes vamos con el insólito caso que protagoniza el expresidente Donald Trump, quien enfrenta una serie de cargos penales criminales gravísimos presentados por el Departamento de Justicia, que reveló una acusación formal de 37 cargos relacionada con su manejo de documentos clasificados. Insólito no solo porque es la primera vez que un expresidente enfrenta cargos penales federales, sino también porque se trata del candidato que actualmente es el favorito para obtener la nominación presidencial republicana del 2024. Se espera que Trump comparezca mañana martes en una corte de Miami, en Florida, y mientras tanto sus partidarios planean protestas masivas mañana en el juzgado y muchos prometen ir bien armados, según reportan medios como Vice. Para comentar esto nos acompaña José López Zamorano, corresponsal desde Washington, D.C. ¿Qué tal, José? Bienvenido.
¿Qué tal, Chelis? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece si escuchamos al fiscal especial que representa el caso, Jack Smith, en su breve declaración del viernes?
Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations.
Hoy se reveló una acusación contra Donald J. Trump por graves violaciones a nuestras leyes de seguridad nacional, así como de participar en una conspiración para obstruir la justicia. Esta acusación fue determinada por un gran jurado ciudadano del Distrito Sur de la Florida.
I invite everyone to read it in full to understand the scope and the gravity of the crimes charged.
Invito a todos a leerla completa para comprender el alcance y la gravedad de los delitos imputados. Los hombres y mujeres de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas dedican sus vidas a proteger a nuestra nación y a su gente. Nuestras leyes, que protegen la información de la Defensa Nacional, son fundamentales para la seguridad de los Estados Unidos y deben de hacerse cumplir. Las violaciones a estas leyes ponen en peligro a nuestro país.
Adherence to the rule of law is a bedrock principle. The Department of Justice.
El respeto al Estado de Derecho es un principio fundamental del Departamento de Justicia, y el compromiso de nuestra nación con el Estado de Derecho es un ejemplo para el mundo. Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican a todos. Aplicar estas leyes, recopilar evidencias, eso es lo que determina el resultado de una investigación. Nada más y nada menos. Los fiscales de mi oficina se encuentran entre los más talentosos y experimentados del Departamento de Justicia. Han investigado este caso siguiendo los más altos estándares éticos y seguirán haciéndolo a medida que avance este caso.
Very important for me to note that the defendants in this case must be presumed innocent until proven guilty.
Es muy importante para mí señalar que se debe de presumir la inocencia de los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad, más allá de toda duda razonable, de acuerdo con la ley. Con ese fin, Mi oficina buscará un juicio rápido en este asunto, en consonancia con el interés público y los derechos del imputado. Estamos ansiosos por presentar nuestro caso ante un jurado ciudadano en el Distrito Sur de la Florida.
We very much look forward to presenting our case to a jury of citizens in the Southern District of Florida. In conclusion, I would like to thank
En conclusión, quisiera agradecer a los dedicados servidores públicos del Buró Federal de Investigaciones, con quien mi oficina está realizando esta investigación, y quienes trabajaron incansablemente todos los días defendiendo el Estado de Derecho en nuestro país. Estoy profundamente orgulloso de estar hombro con hombro con ellos. Muchas gracias.
I'm deeply proud to stand shoulder to shoulder with them. Thank you very much.
Fue Jack Smith, el fiscal especial, con voz y traducción de nuestro compañero colega Rubén Tapia. José, pues ya escuchamos lo que el fiscal especial dijo. Dinos lo más reciente sobre los cargos y cuál es el alcance y la gravedad de estos delitos imputados a Trump.
Y buenas tardes, Shelly. Te reporto que en este mismo momento el expresidente Trump está aterrizando y bajando de su avión particular en el Aeropuerto Internacional de Miami. Se dirige a su centro de recreo en Doral, en Florida, para mañana estar listo en la comparecencia a las 3 p.m. locales, tiempo del este, donde se le va a instruir de estas acusaciones que, como sabemos, la mayoría, 31 de las 37, corresponden a violaciones de la Ley Nacional de Espionaje, específicamente por el mal uso de documentos clasificados, incluidos algunos de ellos considerados como top secret, declaraciones falsas y obstrucción de la justicia. Son cargos tan graves y tan severos, Echelis, que representarían una condena potencial de cárcel de 370 años de prisión, es decir, 10 años por cada uno de estos cargos, y probablemente hasta 9 millones de dólares de multas. Esto quiere decir que el expresidente Donald Trump podría enfrentar años de cárcel si es encontrado convicto. Ayer mismo, el ex procurador del señor Trump, Bill Barr, William Barr, dijo que incluso si solo se llegaran a probar la mitad de estas acusaciones o una parte de estas acusaciones, podría significar una cadena perpetua para el expresidente Donald Trump. Y en opinión de muchos juristas hay sólida evidencia, porque aparentemente el FBI tiene videograbaciones donde el presidente Trump, en su sitio de recreo, su club de golf de Nueva Jersey, habla ante un grupo de huéspedes y les muestra en la mano un documento secreto de un plan de ataque militar contra Irán. Y de esa manera también tiene otros donde a huéspedes que no tenían ningún derecho a conocer estos secretos de alto nivel de Estados Unidos se encontraban allí, y obviamente esto sería una evidencia súper dañina para el expresidente. Lo que sabemos hasta el momento es que su equipo legal está basándose en la idea de que se trata de una cacería de brujas selectiva, porque tanto el presidente Joe Biden como la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton tenían en su poder también documentos clasificados, y que por lo tanto se trata de una acción selectiva de parte del Departamento de Justicia para interferir en las elecciones presidenciales del 2024. Todo esto, Chelis, ha generado una amplia polarización política en el país. Una reciente encuesta de la cadena ABC muestra que el 48%, es decir, la mitad de los estadounidenses, creen que Trump sí correctamente fue imputado de cargos por su manejo de los documentos clasificados. Sin embargo, 35% de la población cree que no debió haber sido esto hecho y que es una cacería de brujas. De la misma manera, 86% de los militantes demócratas creen que estuvo bien este encauzamiento criminal contra el expresidente, mientras que 66% de los republicanos dijo que nunca se debió haber hecho. Justo en este momento, Chelis, como te estoy reportando, está entrando a su limusina presidencial, expresidencial, escoltado por el servicio secreto, dirigiéndose a lo que sería la última de las estrategias legales. Hay que recordar que este proceso va a ser llevado a cabo en su instancia siguiente, en la siguiente fase, por la jueza de origen colombiano Aileen Cannon, una magistrada de West Palm Beach, que fue designada por el propio Donald Trump y que ha tenido algunos fallos polémicos a favor del expresidente. La magistrada se podría recusar del caso, no ha hecho ningún comentario al respecto, y se espera que este juicio, a pesar de que la fiscalía pidió que fuera un juicio rápido, podría demorar meses e incluso darse el desenlace hasta después de las elecciones presidenciales. Cabe recordar que bajo la ley de Estados Unidos, si una persona es convicta de un delito, en este caso sería Trump, no lo imposibilita de buscar a la presidencia. Es más, podría estar en la cárcel y desde la cárcel hacer campaña política. Ya ocurrió una vez en la historia, de tal forma que el presidente Trump o expresidente Trump podría estar en la boleta electoral, podría competir e incluso posteriormente ser encontrado culpable de estas acusaciones, un hecho sin duda inédito en la historia política de los Estados Unidos.
Pero, ¿crees, José, que afecte de alguna manera sus planes de campaña? Porque, pues sí, como lo acabas de mencionar, puede postularse a la presidencia. Y mencionaba al inicio, no sé si sabes algo sobre esto, José, para cerrar, el movimiento que están armando sus seguidores, que prometen llegar a protestar mañana armados y todo.
Sí, bueno, por una parte, el presidente se puede postular. Y lo que está ocurriendo, Chelis, es una continuación de su muy exitosa estrategia de victimización. Desde el primer encausamiento criminal que hubo en su contra en Manhattan, recordaremos, por el pago de $130,000 a la actriz pornográfica Stormy Daniels, que también tuvo un efecto en las elecciones presidenciales. Él ha utilizado la bandera de la cacería de brujas, de que es víctima de la judicialización, de la justicia por parte de los demócratas, y eso le ha permitido catapultarse en las encuestas. En este momento tiene el 60% del apoyo republicano para la nominación, contra menos de 30% para su más cercano rival, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Así que lo que podemos esperar es que en campaña el presidente Trump siga ondeando esta banderita justamente para presentarse como víctima y jalar a su base conservadora. Esto casi le asegura la nominación presidencial republicana. El otro tema que me pregunta, sí, sabemos que hay una gran preocupación. De hecho, estamos esperando en este momento una rueda de prensa de autoridades federales y de locales en Miami por la movilización. Se ha reportado que algunos miembros de este grupo beligerante, de los Proud Boys, están preparándose para estar mañana en las inmediaciones de la Corte Federal. La Oficina Federal de Investigaciones desplegó a un equipo especial antiterrorista ante la posibilidad de que haya amenazas contra la Corte Federal. Entonces, sí, las autoridades están en estado de alerta y activadas ante la posibilidad que muchos de estos grupos de simpatizantes, algunos de ellos de corte paramilitar, puedan llevar acciones pues que afecten la integridad de este proceso que está comenzando en la ciudad de Miami.
Muchos se preguntarán, José, cómo va a afectar la forma en que se incline el jurado, pues el que el juicio se celebre ahí en Florida. Y ante esto también muchos dicen, pues estamos hablando de un fiscal especial, Jack Smith, que le viene siguiendo los pasos muy de cerca a Trump, porque ha estado investigando independientemente este asunto de anular los resultados de las elecciones del 2020. Es un exabogado de crímenes de guerra. Tiene una fama de ser muy duro. ¿Qué nos puedes decir del fiscal?
Bueno, sí, el fiscal efectivamente tiene una fama de ser duro, tiene una gran experiencia, estuvo trabajando en la Corte Internacional de La Haya por varios años, es considerado un veterano muy riguroso y fue de alguna manera polémico, tomando tu primera pregunta, la decisión de llevar este juicio a cabo en Miami, porque potencialmente pudo haber sido hecho en Washington. La razón, según explican fuentes del Departamento de Justicia, es doble. Por una parte, los documentos fueron encontrados en la residencia presidencial de Trump de Mar-a-Lago, en West Palm Beach. Por lo tanto, directamente le correspondería a una corte de Florida, porque allí se dio todo lo que habría sido el aspecto de su almacenaje, obstrucción de la justicia. De allí surgieron las evidencias condenatorias contra el señor Trump y por lo tanto sería la más apropiada. Y la segunda razón es que una de las fiscales que estará llevando este proceso tiene una gran experiencia en este tipo de crímenes cometidos a manera de documentación. Ella misma ya estuvo trabajando en la investigación de los documentos de Mar-a-Lago por parte del Departamento de Justicia. Así que se considera que esos dos elementos quizá podrían compensar el hecho de que, como tú bien sugieres, en el sur de la Florida es más probable que encuentren un jurado con cierto tipo de simpatía hacia el señor Trump que el que hubiera encontrado aquí en Washington, D.C. De cualquier manera, este va a ser un proceso muy riguroso y, como sabemos, ambas partes tendrán la posibilidad de apelar este fallo a un tribunal superior e incluso a la Suprema Corte de Justicia, lo que se espera que ocurra en cualquiera de los desenlaces inmediatos de este juicio en Miami. De allí la especulación de que probablemente el desenlace final no lo conoceremos sino hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.
Pues gracias, José López Zamorano. Estaremos muy pendientes mañana de esta comparecencia del expresidente Trump en una corte, en esta corte de Miami. Te agradecemos mucho, José. ¿Hay algo más que brevemente quieras señalar en segundos?
Bueno, sí, básicamente este es un momento histórico para este país. Creo que demuestra con estas acciones del Departamento de Justicia que nadie está por encima de la ley. Si la justicia le llega a un expresidente y hay suficiente evidencia para condenarlo, bueno, será un hecho histórico, creo yo, que demuestra la importancia del Estado de Derecho en los Estados Unidos. Y si es absuelto de estas acusaciones, también demuestra que el sistema de justicia estaría funcionando, porque a pesar de que el Departamento de Justicia, con todo su aparato legal, proceda contra una persona, si no hay evidencia suficiente, pues un jurado lo puede absolver. Así que hay mucho en juego en este momento, y lo peor que se puede pensar es que esto sea una interferencia en el proceso electoral. Creo que la evidencia, invito a la gente a que lea el encauzamiento de 49 páginas, tiene datos verdaderamente muy, muy serios y que están basados en información documental, incluso videograbaciones del expresidente, de tal manera que, como dice el fiscal Barr, la evidencia es prácticamente condenatoria contra el expresidente de los Estados Unidos.
Bien, pues muchas gracias de nuevo, José López Zamorano, corresponsal desde Washington DC. Estaremos al pendiente. Gracias, José.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Hacemos una pausa y volvemos con otro tema.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Y como siempre, le agradecemos.
Bienvenidos a este su espacio.
El espacio para la conversación de los latinos de la nación, con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Elevar el techo de la deuda se ha hecho en 78 ocasiones.
En México.
Desandar la militarización.
Y más al sur. Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Bien, seguimos en esta edición de Línea Abierta y enseguida vamos a comentar lo que significa la decisión de la Corte Suprema al limitar la autoridad federal para proteger los humedales del país. Todo comenzó cuando en Idaho la pareja Sackett quiso construir su casa y para preparar el terreno los Sackett comenzaron a llenarlo con grava. Después un vecino se queja y la EPA detiene el trabajo luego de determinar que el terreno de la pareja contenía un humedal protegido por el gobierno federal. Bajo la autoridad federal que le otorga la ley de agua limpia, pues la agencia ordenó a la pareja que retirara la grava, detuviera cualquier construcción adicional sin tener un permiso. Los Sackett demandan y el caso se abre camino a través de un sistema judicial. Luego los abogados de Sackett argumentaron que el humedal que llenaron no era un agua de los Estados Unidos, protegida simplemente porque había tierra seca entre este y otros cuerpos del agua. La Corte, así suprema, pues decidió que la propiedad de la pareja no incluye humedales sujetos a esta supervisión federal, por lo que no necesita un permiso federal para construir en su propiedad. Para conocer más del caso y las implicaciones de esta decisión, María Luisa Rosell, secretaria de prensa de la Federación Nacional de Vida Silvestre, nos acompaña desde Washington DC. Bienvenida, María Luisa.
Hola, Chely, muchas gracias por esta oportunidad.
A usted, María. Bueno, acabo de mencionar brevemente el caso. ¿Hay algún detalle que haya omitido y que sea necesario mencionar para entender bien la situación?
No, Chely, yo creo que tú has contado muy bien cuáles son los antecedentes de este caso que llega en el 2007 a la Corte Suprema. Luego de comprar esta parcela, efectivamente, los Sackett dijeron que ellos no necesitaban ese permiso. La parcela, la propiedad de ellos estaba o está ubicada solamente a unos 500 pies del lago Erie, que es uno de los lagos más importantes de Idaho. Y según la ley de agua limpia, por lo menos hasta la decisión de la Corte Suprema del 25 de mayo, pues debía estar protegido precisamente esos humedales en esa zona.
Ahora, ¿qué significa este fallo, María? Estamos hablando del fallo de la Corte Suprema. ¿Qué significa para más de la mitad de los humedales del país? ¿Cuáles son los impactos?
El fallo es sumamente grave, Chelis. Estamos muy preocupados, no solamente National Wildlife Federation, sino una serie de organizaciones y también la comunidad científica y todos en general, porque esto nos afecta a todos. Este fallo que resulta a favor de los Sackett elimina las protecciones para la ley de agua limpia evita que se pueda regular la contaminación de los humedales y limita a la autoridad de la EPA como agencia federal, que es precisamente la encargada de supervisar que esas protecciones no sean vulneradas y para proteger el medio ambiente. Hay que recordar a la audiencia que los humedales son importantes porque funcionan como unas esponjas naturales. Nos protegen de las inundaciones, nos ayudan a luchar contra el cambio climático y son filtros naturales que absorben nutrientes y purifican nuestra agua. Es decir, retienen las sustancias químicas que contaminan el agua. Pero el fallo de la Corte Suprema, en este caso, ignoró por completo toda esta información científica. Y en el aspecto legal, el fallo ha sentado un gravísimo precedente para la protección del agua limpia, para garantizar que tengamos acceso a agua que se puede beber, para la protección de nuestros ecosistemas y la vida silvestre. Es importante recordar que miles de aves migratorias pasan por los humedales en una determinada época del año. Estos son ecosistemas que tienen que ser protegidos. Y es un gravísimo precedente para evitar la contaminación en general de los lagos, de los ríos, de los arroyos, las bahías y, por supuesto, de los humedales.
Sí, muchos describen estos humedales, María, como los riñones de los sistemas del agua y, como usted decía, las esponjas. Háblenos de las repercusiones de esta decisión para la calidad del agua y el control de inundaciones en el país, que usted ya se refería hace un momento.
El fallo es un fallo que, como dije antes, siento un precedente muy grave, porque lo que ocurre a partir de ahora es que, según la opinión que escribió el juez Alito, que es el juez de la Corte Suprema, como sabemos hay 9 jueces en la Corte Suprema, y esta decisión se dividió de 5-4. Todos los 9 jueces acordaron que los saques tenían que prevalecer, es decir, que la posición de ellos se mantenía. Pero la opinión se dividió de 5-4. El juez Samuel Alito escribió la opinión de la mayoría, señalando, junto con los jueces Roberts, Thomas, Forsett y Barrett, que se eliminaban las protecciones para los humedales, salvo en circunstancias muy limitadas. Y como consecuencia de esta decisión, la EPA tiene ahora sus poderes y sus atribuciones limitadas. Ya no va a poder emitir estándares de agua limpia. Ese poder y esa facultad queda restringida. Esto ahora va a desencadenar que los estados y las regulaciones a nivel estatal, es decir, a nivel local, sean las que van a entrar en vigencia, las que se van a poder, analizar y las que van a tener al final, la última palabra. Pero esto deja un vacío muy abierto porque tendrán ocasiones o momentos en donde se pueden presentar casos similares como los de Sackett, y esto entrará otra vez al sistema judicial, otra vez en una batalla legal, y lo que hace este fallo es que abre la posibilidad de que los grandes contaminadores puedan tener ahora la facultad de decir, bueno, la Corte Suprema emitió este fallo el 25 de mayo del 2023 y por lo tanto ya hay un precedente, nadie puede decir que necesitamos una autorización o un permiso para hacer una construcción. La otra cosa que es muy importante es que el juez conservador de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, junto con los otros 3 miembros liberales de la Corte, cuestionaron precisamente la interpretación de la ley por parte de Alito, señalando que desde 1977, cuando se enmendó la ley de agua limpia para incluir los humedales adyacentes, 8 administraciones presidenciales, no una, sino 8 consecutivas, tanto republicanas como demócratas, interpretaron que la ley de agua limpia incluía y protegía los humedales, como era el caso de los humedales que estaban al lado de la propiedad de los saques, y que ahora, después del fallo de la Corte Suprema, quedan por fuera. Entonces, en concreto, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa ahora con la calidad de agua? ¿Qué pasa ahora con las regulaciones? Pues quedan en limbo. La EPA no va a tener la autoridad para poder señalar cuáles son los estándares del agua limpia, porque ahora, digamos que la prerrogativa y el poder queda de lado, lamentablemente, de aquellos que pueden hacer las construcciones o los contaminadores, que en realidad son los que han estado detrás de este caso apoyando a los saques.
Así que estas constructoras contaminadoras ahora, bueno, tendrán el poder de decir qué tipo de salud van a tener también, María, las comunidades vulnerables en cuanto a esta, pues, limitación ahora de regulaciones. Entiendo, María, que la Federación Nacional de Vida Silvestre está haciendo un llamado al Congreso, como a gobiernos estatales, para que hagan algo, para que cierren la brecha, protejan las aguas amenazadas y, obviamente, a las personas que dependen de ellas. Díganos qué piden exactamente.
Lo primero que estamos pidiendo es que la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, tome una acción inmediata para poder garantizar que sus facultades y su poder no es restringido. Hay que recordarle, Chelis, a la audiencia que esta no es la primera vez que la Corte Suprema falla para vulnerar las atribuciones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Es un hecho gravísimo. Este es el segundo caso y se ha dado en forma muy reciente, uno tras otro. En este caso en concreto, nuestra organización National Wildlife Federation, con una coalición de organizaciones dedicadas a la conservación, a la vida silvestre y al medio ambiente, estamos pidiéndoles al Congreso y a los funcionarios locales que fortalezcan todavía esas regulaciones y esas medidas, esas reglas que existen a nivel local, para que prevalezcan las protecciones de los humedales, de los arroyos, de las bahías, de los ríos, que son importantes para nosotros. El Congreso tiene la facultad a nivel federal, pero también las asambleas legislativas tienen el poder y la autonomía de poder establecer leyes y fortalecer las leyes que existen a nivel estatal para que no ocurran más casos como este. Entonces, el primer llamado es a los votantes. Los votantes tienen que contactar a sus legisladores en sus asambleas legislativas, desde California, donde hay problemas de agua, hasta Nuevo México, y lo mismo en la costa este, y lo mismo en todas partes del país. Que llamen a sus autoridades locales y que pidan que la Agencia de Protección Ambiental no sea vulnerada y que sus facultades no sean restringidas, como es el caso particular. Y lo segundo que hay que hacer es recordar que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en este caso Sackett versus EPA, se tomó sin tomar en cuenta, sin tener ni siquiera en cuenta las consideraciones científicas que acabamos de conversar, la importancia que tienen los humedales para la protección del medio ambiente, para evitar el embate del cambio climático y la importancia que tienen para la filtración de los contaminantes y para tener agua de mejor calidad. Y lo tercero, Chelis, si me permites, es recordarle a la audiencia que se deben emprender la otra batalla, que es la batalla contra la desinformación. Los grandes contaminantes en todo este proceso legal, desde que se iniciaron en las Cortes Menores hasta que llegó a la Corte Suprema, se encargaron de divulgar información señalando que la ley de agua limpia era muy difícil de ser cumplida, que obtener los permisos o solicitar un permiso cuando se realiza una obra era sumamente complicado, que la ley no era clara, y eso no es cierto. La ley del agua limpia está en vigencia desde 1972. En octubre de este año la ley va a cumplir 51 años. Es la herramienta más grande que tenemos todos en Estados Unidos para la protección del agua limpia y para garantizar que todos tenemos el derecho y el acceso a agua limpia. Y finalmente, lo que tú señalaste hace un instante, y es que las poblaciones vulnerables, las más vulnerables, van a ser siempre las hispanas, las afroamericanas, que son las que mayormente sufren el embate del cambio climático, pero todos en general, porque todos tenemos derecho y acceso al agua limpia, y también nuestros ecosistemas y la vida silvestre se van a ver perjudicados después del fallo de la Corte Suprema, en este caso de Sackett versus EPA.
Ahora, y María, piensan muchos, quisiéramos escuchar su opinión también, que este fallo podría ser solamente un paso hacia el derribo, digamos, de la ley ambiental federal. ¿Qué es lo que opinan ustedes?
Sí, por eso, a ver, hay que tener cuidado con hacer algunas precisiones. Sí, efectivamente tenemos mucho temor que los grupos que apoyan a los grandes contaminadores en Estados Unidos continúen avanzando con su agenda de desregulación. Es decir, esta no es la primera vez ni es el primer caso. En este caso particular es probablemente el que ha tenido una repercusión más grande, porque estamos hablando del agua. El agua es vida, el agua nos implica y nos involucra a todos. Pero sí hay una preocupación muy grande, Chelis, de que este caso siente las bases y siente, como dije antes, un gravísimo precedente para que las grandes o los grandes contaminadores avancen con su agenda de limitar no solamente la autoridad de la EPA para proteger el medio ambiente, sino también para obtener mayores facilidades para que sus negocios, sus empresas y los grandes contaminantes, los contaminadores, como dije antes, no tengan la posibilidad de ser regulados, que no puedan, exactamente, y que no puedan cumplir con las reglas y las normas como se establecen. En el caso de los ACES, creo que quedó demostrado que la comunidad científica fue prácticamente puesta a un lado y no se escucharon las advertencias de lo peligroso y lo riesgoso que significaba un fallo en contra de la ciencia, en contra de lo que significa proteger el medio ambiente, el cambio climático, proteger a los humedales y el rol que cumplen para frenar o para protegernos de las grandes inundaciones, uh-huh, y a favor de los contaminadores. Así que sí, hay una preocupación muy grande respecto de lo que este caso va a significar en adelante.
Bien, pues muchas gracias, María Elisa Rosell, por haber estado en el programa y explicarnos este caso. Seguiremos seguramente en comunicación. María Luisa, gracias.
Un abrazo, Chelis. Muchas gracias a ti por esta oportunidad.
Hasta pronto. Gracias a usted. Ella es la secretaria de prensa de la Federación Nacional de Vida Silvestre desde Washington, D.C. Se unió. Haremos una pausa y regresamos con otro tema. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta y bueno, ahora vamos a hablar de la conferencia de alcaldes y alcaldesas de Estados Unidos que se llevó a cabo recientemente en Columbus, Ohio. Ahí discutieron una serie de problemas que enfrentan sus ciudades, desde seguridad pública hasta salud mental, la resiliencia climática también, por supuesto. Ulises Cabrera es alcalde de Moreno Valley, California, y asistió por primera vez como alcalde. Platicamos con él y esto nos dijo. Alcalde, pues cuéntenos cómo le fue, cuáles son los desafíos de Moreno Valley con los que usted llegó a esta conferencia.
Sí, pues aquí en la ciudad de Moreno Valley, una ciudad que está creciendo rápidamente, una población de 217,000 personas con mucho crecimiento todavía en nuestro futuro y una población de 60% latinos, casi 95% de eso somos de origen mexicanos. Igual yo nací en Los Ángeles, pero mis papás son de México, así queremos asegurarnos que estamos trabajando y estamos en esas conversaciones, en esas juntas importantes para traer y asegurar esos recursos, ese dinero del gobierno federal y estatal para esta comunidad de Moreno.
Alcalde, cuéntenos cuáles son los grandes desafíos que con los que viven a diario y que usted llevó para exponer, para platicar y compartir en esta cumbre.
Sí, hay varias cosas. Una de las cosas que puedo decir son los trabajos. Podemos empezar con el empleo aquí en la ciudad. Tenemos mucho trabajo que hacer para aumentar los sueldos, para crear oportunidades mejores, para que nuestra gente, nuestros residentes, no solo tengan empleo de primera oportunidad, que puedan ganar más o menos, pero que tengan oportunidades, sueldos con que pueden comprar su primera casa, que tengan suficiente para crear su familia, para crecer, no nomás para sostener. También otra parte es la educación. Aquí en la ciudad de Moreno Valley todavía tenemos mucho trabajo que hacer para aumentar nuestra educación. Y como dije hace un momento, 60% de nosotros somos latinos, Entonces, yo quiero asegurar que estamos invirtiendo todo lo que podemos para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, tengan esas oportunidades para seguir su educación, para ir a la universidad, para tener becas, para que no tengan deuda, pues, y puedan tener una mejor vida en su futuro y tener esos profesionales para que puedan crecer y vivir una vida llena aquí en la ciudad de Moreno Valley.
Déjeme volver un poquito a lo que usted mencionaba de los trabajos, alcalde, porque en estos todavía tiempos de recuperación después del COVID y la pandemia, yo vi recientemente que Moreno Valley precisamente fue clasificada como una de las ciudades de más rápido crecimiento en toda la nación, que las empresas están eligiendo constantemente llegar ahí, y usted es dueño de negocio, quiere estimular ese espíritu empresarial, de innovación. Cuéntenos sobre lo que usted compartió en la cumbre, sobre cómo le hace para que su ciudad sea proempresarial, que fomente el desarrollo de trabajo de la comunidad en una comunidad 60% latina, como usted lo dice, alcalde.
Así es. Aquí en nuestra ciudad y en la región que se llama Inland Empire, estamos a una hora al oeste de Los Ángeles, tenemos varias cosas que nos hacen una ciudad que las compañías, los empresarios nos ven a nosotros y quieren venir aquí a abrir sus puertas, a invertir para empezar sus compañías o expandir sus compañías. El terreno que tenemos, que es más barato que la área de Los Ángeles o San Diego o Orange County. También la población, ¿verdad?, que tenemos la mano de obra disponible para trabajar esos trabajos. Y también tener un gobierno que en esta instancia es la ciudad, para ofrecer incentivos y trabajar muy cercamente con las compañías para asegurarnos que ellos tienen los recursos que ellos necesitan para abrir sus puertas aquí. Y también innovar, ¿verdad? Pensar un poco diferente y pensar más hacia el futuro para poder ver cuáles compañías están creciendo, cuáles compañías tienen más potencial en el futuro, como la tecnología, los carros eléctricos, las baterías, pilas, todo lo que tiene que ver con esas tecnologías, los cargadores para los carros eléctricos, muchas, muchas cosas y industrias que están creciendo y van a seguir creciendo. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que es algo ahorita que está creciendo muy grande, todavía es nuevo, pero nosotros queremos estar al frente de toda esta tecnología que está viniendo para que nuestros residentes tengan esas primeras oportunidades de entrar a esas compañías y de empezar sus propias compañías también.
Hablemos ahora de otros temas que son, digamos, desafíos que están enfrentando muchas ciudades. Uno de estos es lo que decíamos al inicio, la resiliencia climática. Es un tema que ocupa la mente de muchos alcaldes y alcaldesas, y el riesgo de sequía y de calor extremo en Moreno Valley, alcaldes alto, están en riesgo de incendios forestales. Cuéntenos cuál es su plan, qué desafíos se enfrenta Moreno Valley y qué compartió y escuchó al respecto en la cumbre.
Tuvimos la oportunidad de platicar con varios alcaldes aquí del estado de California que también tienen esos mismos problemas y dificultades cuando hablamos del calor, y el agua y wildfires también. Y podemos aprender mucho de esas otras comunidades que desafortunadamente tienen esos problemas más grandes y directos que la ciudad de Moreno Valley. Pero no es para decir que nosotros no pasamos por esos problemas también, especialmente ahorita durante el verano, cuando ya se pone más caliente. Uh-huh. Nosotros como una ciudad tenemos que educar a nuestros residentes para guardar agua, para ser más estratégicamente, pues usar y utilizar nuestros recursos como el agua y también usar nuestros departamentos de, por ejemplo, el Fire Department, para que dueños de propiedades estén manteniendo sus propiedades para que no haya pasto grande que está creciendo seco, y también en áreas en las montañas que mantengamos esas condiciones para que no haya ese gran riesgo de fuegos. Uh-huh. Y ese riesgo para nuestros residentes. Y en la conferencia en Columbus yo pude aprender mucho de las técnicas y lo que están haciendo estas otras ciudades y aprender de lo que ellos han pasado para implementar esas cosas aquí en Moreno Valley también.
Hablemos de salud también, alcalde. Moreno Valley sé que se encuentra entre los más altos del estado en cuanto a contaminación por el smog, y usted sabe que esto se asocia pues con problemas de asma y otras complicaciones respiratorias. Cuéntenos qué hace usted como alcalde para alivianar esto de la contaminación y los males relacionados con la salud.
Claro, claro que sí. Aquí en la ciudad de Moreno Valley, somos una ciudad que nuestros 217 mil residentes, la mayoría de nosotros nos levantamos temprano a las 4, 5, 6 de la mañana para ir a trabajar en otras partes del estado, en Riverside, en Los Ángeles, en San Diego, en Orange County. Así que son miles y miles de carros cada día que están subiéndose a los freeways, a las calles, y eso no nos ayuda con la calidad del aire y la salud de nuestros residentes. Así que esa es una de nuestras prioridades. Y esto coincide con traer más trabajos y traer más compañías aquí a la ciudad de Moreno Valley para que nuestros residentes no tengan que meterse a su carro cada día de la semana a manejar en tráfico y empeorar nuestra calidad de aire. Esa es una de las cosas que estamos haciendo poco a poco, y también hacer nuestra parte para convertir nuestra economía y nuestra sociedad aquí al nivel de la ciudad a carros eléctricos para que no tengamos tanto impacto de CO2, de carbon dioxide, para el atmosphere y a nuestro aire. Y poco a poco estamos haciendo esos cambios, igual con el estado y con el condado de Riverside. Y también otra parte, cuando estamos hablando de la salud, como estamos hablando de trabajos, asegurándonos que estamos invirtiendo para que haya más doctores, más enfermeros, más oportunidades para que nuestros residentes tengan acceso a servicios médicos aquí en la ciudad. So, son varias cosas que estamos haciendo, que tenemos que seguir haciendo, y con todo lo que aprendimos en la conferencia en Columbus, de todo el dinero que ahorita está viniendo del gobierno federal para ayudar en estos aspectos, eso nos va a ayudar bastante, y nosotros queremos estar allí enfrente.
En este mismo asunto de salud, alcalde, no podemos no hablar del problema de la salud mental, que usted sabe que esto del estrés y las angustias aumentaron en tiempos de pandemia y mucha gente sigue en esta necesidad. Platíquenos cuál es la situación de Moreno Valley y lo que hace su gobierno para mejorar esta atención en este campo de salud mental. Y además, si volvió con ideas de la conferencia, sé que este asunto fue parte de la agenda también.
Sí, claro que sí. En la conferencia hablamos bastante también del la salud mental, y esto es algo que desafortunadamente está creciendo.
La salud mental es algo en que nos tenemos que enfocar más y más como una sociedad, y una de las cosas es estar más confortable y tener más transparencia en hablar sobre la salud mental, especialmente en nuestra comunidad latina, y tener esas conversaciones que históricamente a lo mejor no hemos tenido, y específicamente encontrar estos líderes en la comunidad, por ejemplo yo como alcalde, en tener esas conversaciones, crear esos espacios y apoyar los eventos y las organizaciones de nuestra ciudad que están dando esos servicios. Una de las cosas que también hacemos es que trabajamos con el condado, con su departamento de salud, para que también ofrecemos esos servicios mentales para nuestros residentes, pero hay mucho más trabajo que hacer, y una de las cosas más importantes es la educación. Sabemos que las redes sociales, cualquier que sea Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, más y más cada día se están implementando en nuestras vidas, especialmente en las vidas de nuestros jóvenes. Yo tengo 28 años, yo también uso las redes sociales, pero tenemos que tener esas conversaciones con los padres, con los niños, con los jóvenes, para asegurar que hay un balance, que no estamos dejando las redes sociales que controlen nuestras vidas y hacer lo que tenemos que hacer para que haya un balance, especialmente de los jóvenes.
Fue Ulises Cabrera, alcalde de Moreno Valley, California. Haremos una pausa y volvemos.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos, y a esta conferencia de alcaldes y alcaldesas también asistió Ramiro Garza Jr., alcalde de Edinburgh, en Texas, y esto compartió. Cuéntenos cómo le fue en esta conferencia de alcaldes y alcaldesas, con qué desafíos de Edinburgh, Texas, llegó a la reunión.
Sí, muchas gracias. Fíjese que era mi primer reunión de ir a este tipo de cumbre, de reunión de alcaldes, siendo elegido hace un año y medio. Sí. Pero para mí, digo, fue una muy buena situación donde pude establecer relaciones con otros alcaldes, educarnos de qué está sucediendo en otras ciudades y cómo podemos mejorar nuestra ciudad. Pero realmente, en total, sí, pues esta reunión nos permitió pues hacer esas relaciones directamente también con los funcionarios altos de la administración de Biden, que estaban ahí también, estaban las agentes federales también. Y pues es importante que colaboramos como ciudades, saber cómo trabajar junto con ellos para el mejor de nuestra ciudad. So, para mí era una muy buena experiencia y espero ser parte de cumbres en el futuro.
Y alcalde, pues cada alcaldesa, cada alcalde llegó con esos problemas que enfrentan sus ciudades. Sé que en esta conferencia uno de los asuntos que se abordaron es este asunto de la crisis de los desamparados, y según leo, en Edinburgh la mayoría de sus residentes son dueños de casas. ¿Quiere decir esto, alcalde, que no hay crisis de vivienda como en muchos otros lugares del país? Repito que en esta agenda de la conferencia estaba el plan de Functional Zero para sacar de las calles pues a prácticamente el 100% de la población. Ojalá eso pudiera hacerse. Cuéntenos.
Dice que, mira, para nosotros estamos en un área de mayor crecimiento aquí en nuestra ciudad, en la región del Valle. Para nosotros sí es una situación importante que necesitamos, que es una necesidad que tenemos, pero de decir que es una situación de crisis, aquí personalmente en nuestra ciudad no lo veo así. Aquí lo importante es compartimos mejoras prácticas, hablamos sobre los desafíos compartidos en una sola voz. Y para informar, digo, ¿qué son las prioridades de las ciudades colectivas para que los todas las agencias, las pólizas que tienen fondos disponibles para ciudades sean disponibles de una manera que nosotros las podemos usar en la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eso es algo que sí vi muy positivo de esta cumbre, de esta reunión. Y bueno, yo les agradezco mucho, dieron la bienvenida a muchos alcaldes nuevos como yo, uh-huh, para ser parte de esta organización y tan importante. Porque creo que juntos somos los que trabajamos más cerca a la gente, ¿verdad? Siendo alcaldes, y es importante que pues la voz de todos los alcaldes se oiga en una sola voz, compartiendo cuáles son las necesidades y qué se tiene que hacer para trabajar juntos, porque aquí es de colaborar, no nada más de pedir recursos, pero a ver cómo podemos ser parte de la solución juntos. Y espero pues esta cumbre, tipo de conferencia, nos va a ayudar mucho en compartir nuestras necesidades, de todas las ciudades juntas.
Seguramente, alcalde Ramiro Garza Jr., uno de los desafíos que sí son compartidos, porque todo el mundo lo está sintiendo, son los efectos climáticos que se sienten por todas partes. Alcalde, Edinburgh tiene riesgo de inundación, riesgo moderado de incendios forestales, de calor extremo, pero parece que ya están invirtiendo en proyectos de reducción de riesgo, al menos de inundaciones. ¿Quiere contarnos qué es lo que hace y qué planea para crear una ciudad resiliente al clima?
Sí, muy buena pregunta. Es algo que un tema muy importante. Fíjate, pues aquí en nuestra ciudad estamos ubicados en un área que, pues aquí cuando hay huracanes, ¿verdad? Digo, es un desastre que no queremos ser parte Y es importante, estamos haciendo muchos planos para mejorar nuestro drenaje en nuestra ciudad, para evitar, ¿verdad?, de que haya inundaciones. Lo que estamos haciendo nosotros es creando proyectos donde mejorar nuestra infraestructura, pero colaborando con nuestras ciudades aquí, hermanas, enseguida nuestros vecinos, las ciudades, porque aquí somos, por ejemplo, 40 ciudades. Solo que hace nuestra ciudad afecta a la ciudad vecino. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, tenemos un plan regional donde lo que se está invirtiendo para evitar esas inundaciones se haga en conjunto con nuestros vecinos para que pues esta infraestructura que se está haciendo, el dinero que estamos invirtiendo, podamos hacer más, ayudar a más áreas de nuestra ciudad. So, para nosotros es algo que ahorita estamos trabajando muy duro en colaborando con nuestras ciudades hermanas aquí, nuestros vecinos, porque al final del día, digo, lo que nos afecta a una ciudad nos afecta a otra. So, lo que hace una ciudad afecta a la otra. So, es algo que nosotros estamos trabajando muy fuerte en este plan regional. En este caso, tenemos muchísima necesidad para traer más fondos para esos proyectos, pero ya juntos podemos, ya estamos de acuerdo en ese plan. So, ahora es cosa de implementar. En esta reunión me di cuenta de, pues, una de las mejores prácticas que están haciendo otras ciudades que se compartieron, que pues yo las voy a usar para traerlas y implementarlas aquí.
Y hablando de la infraestructura a la cual usted ya se refería, alcalde, hace un momento, las inundaciones, además de dañar las propiedades, también pueden cortar, usted lo sabe, el acceso a los servicios públicos. Aquí en California vimos recientemente estas horribles inundaciones y el impacto que tuvieron en muchas comunidades que todavía no logran tener alivio. ¿Cómo se prepara Edinburgh para que en caso de inundaciones la vida cotidiana de la comunidad no se vea tan afectada? ¿Cómo usaría los fondos? Usted habla o piensa de una cadena, de cómo planear a nivel regional. Háblenos sobre esto.
Sí, bueno, pues eso es parte de plan de emergencia que tenemos, no nada más de nuestra ciudad, pero la región. Y aquí, pues en Texas, por ejemplo, tenemos, nuestro plan está en conjunto con el estado. Si hay un área afectada, tenemos ciertos recursos que tenemos accesos, y recursos no nada más de fondos, sino de gente, de una agencia, ¿no?, de emergencia aquí de la División de Emergencia del Estado de Texas. So, tenemos acceso a activar, por ejemplo, esos equipos, esos recursos, para ayudarnos si llegamos a cierto nivel de impacto de una inundación o algo que pues afecte la vida de la gente. Es manera de comunicar, ¿no?, dónde la situación, qué está sucediendo, y luego implementar ese plan que hay en orden para evitar de que no haya ninguna pérdida de vida. Pero es algo que pues se tiene que trabajar cada año. Ahorita empezó la temporada de huracán, el primero uh-huh. de junio, ¿verdad? Entonces ya ahorita estamos en un nivel de muy activos, ¿no?, de viendo. Cada semana hay reuniones, por ejemplo, con el estado de emergencia, viendo a ver cómo está el clima, qué va a afectar, y preparando todos los recursos que estén alineados en las áreas que quizás va a haber un efecto. So, es algo que digo, es una coordinación, y desafortunadamente a veces uno no sabe el impacto o al nivel de impacto, ¿no?, que va a haber, pero pues hay que siempre estar preparando. No nada más prepararnos como gobiernos, preparar a la gente también. Tuvimos una cumbre hace una semana, antes de la temporada de huracán,
sí,
donde pasamos una lista de cosas. Digo, ¿qué tiene que ser familias para que primeramente se aseguren ellos mismos, ¿verdad? Y luego que aseguren sus vecinos y que sepan la manera de cómo comunicar con el gobierno aquí, por ejemplo, con nosotros localmente, de qué está sucediendo para que nosotros podamos ayudarnos lo más pronto posible. So, esa es una de las maneras, ¿verdad? Pero pues es algo que es un proceso que continúa, ¿verdad? No nada más donde temporada de huracán, sino que todo el año.
Tiene que ser permanente, alcalde. Alcalde, quisiera que hablemos sobre otro gran tema, que es el asunto de la salud mental, que se ha visto muy afectado en estos últimos años por la pandemia y todos los cambios de vida que trajo, aislamiento, las crisis de vivienda, la crisis económica y, por supuesto, de salud. ¿Cómo lo vive Edinburgh? Cuéntenos, ¿qué hace usted para atender la salud mental? Y si escuchó algo que llamó su atención sobre lo que están haciendo otros alcaldes y alcaldesas para mejorar la atención médica y proteger la salud mental.
Sí, muy buena pregunta. Fíjese que sí, ese tema también es algo que yo escuché, también unas mejores prácticas ahí. Pero lo más importante que yo aprendí en esta conferencia es que se hizo una encuesta de alcaldes para evaluar la situación en todas las ciudades, ¿verdad? Para determinar qué funciona y qué no en términos de la crisis de la salud mental. Y los resultados fueron de que dados a conocer, en esta ocasión se dieron a conocer, que incluye una serie de mejores prácticas. Y en eso nos dimos cuenta de... programas que hay donde trabajan todos juntos. Esta es una situación que nos afecta a todos en una manera donde es cosa de comunicación durante no nada más el gobierno, sino que recursos, programas que están ahí disponibles para incrementar acceso. O sea, a qué ahorita uno no sabe a dónde hablar, por ejemplo. ¿Dónde puede uno saber dónde hay apoyo? Y simplemente creo que se debe de dar a conocer, como damos a conocer otras cosas, a ver, ¿dónde están ubicados los parques, por ejemplo, verdad, en la ciudad? Hay que dar a conocer de dónde están ese apoyo que las personas necesitan obtener, ¿verdad? En este caso, para acceso de atención de salud mental, crítico o no, es importante por lo menos saber qué hay disponible. Y en realidad sí hay servicios, ¿verdad? Pero no se da a conocer y es algo que nosotros tenemos que aceptar, de que es algo que necesitamos ser parte de un plan de nuestra ciudad. Nuestra ciudad, por ejemplo, que ya vamos a incluir también el área de crisis de salud mental como un área donde nosotros podemos tener en la página de internet una lista de a ver dónde puede uno obtener ayuda.
Fue Ramiro Garza Jr., alcalde de Edinburgh, Texas, sobre esta conferencia de alcaldes y alcaldesas en Columbus, Ohio, que se celebró recientemente. Ahí escucharon ustedes lo que llevaron y con lo que se regresaron de estas cumbres. Así cerramos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López y le agradecemos que nos haya acompañado. Gracias y hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.